La semana pasada estuvimos escuchando una predicación, reflexionando sobre un salmo. A mí me gustaría seguir un poquito esa línea e ir a un salmo también. Pero en esta mañana, si recuerdan la semana pasada, se estuvo hablando acerca del agradecimiento. Se estuvo hablando acerca de cómo Dios con sus bondades siempre va guiando nuestra vida. El salmista decía, bendice alma mía al Señor. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Bueno, en esta mañana me gustaría llevarles a otro salmo. No lejos de ahí, pero un salmo que también tiene sus particularidades. Y quisiera hacerlo a través de este salmo, pero quisiera que veamos en este salmo lo que pudiéramos llamar el beneficio de la aflicción. Por eso les pido que me acompañen al Salmo 119 y vamos a ver los versículos del 65 al 72. Salmo 119, versículos 65 al 72, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Bien has obrado con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra, enséñame. Enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Antes que fuera afligido, yo me descarrié. Pero ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Los soberbios han forjado mentira contra mí, pero de todo corazón guardaré tus preceptos. Su corazón está cubierto de grasa, pero yo me deleito en tu ley. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. Padre Santo, bendito, estamos delante de tu presencia. Y oramos, Señor, para que tu palabra sea el centro. Permite, Padre Santo, que podamos explicarla con poder, con claridad, pero sobre todo con fidelidad. Y que tu pueblo, Señor, sea edificado, no solamente los que estamos aquí reunidos, sino también todos aquellos que ven esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Los salmos son canciones. Los salmos son poesía. Los salmos son oraciones. Todos los salmos son una canción. El libro de los salmos es el cancionero del pueblo de Israel. Eso significa que los salmos que encontramos en la Biblia tenían melodías. Sin embargo, nosotros no sabemos qué tipo de melodías son. No conocemos cuáles son las tonadas, a veces ni siquiera los instrumentos con los que se cantaban estos salmos. Sin embargo, Dios no preservó las melodías. Dios preservó las letras de los salmos. Y los salmos son poesía, no la poesía que nosotros conocemos, y esto ya se hablaba la semana pasada, sino el tipo de poesía de la época, pero sobre todo de la región de ese pedazo, en donde la rima de la poesía no era lo importante. Para ellos habían dos líneas, la línea de arriba y la línea de abajo, y ambas tenían alguna relación. Esto es lo que se llama el paralelismo. Esa relación podía ser que la primera línea dijera algo y la segunda lo corroborara. O la segunda dijera exactamente lo mismo con otras palabras. O la segunda línea fuera diferente, inclusive llevando lo contrario. El Salmo 119 es el salmo más extenso de la Biblia. Yo creo que ese salmo está ahí para medir nuestra espiritualidad. Si usted aguanta leyendo, sí, un hombre espiritual, una mujer espiritual. Pero si se aburre, no, hay que trabajar ese corazón. Porque el salmo más extenso que hay, el salmo tiene 176 versos. Tenemos que hacer un concurso a final de año de quién se aprende el salmo 176 completo, de 119 completo. Este salmo, que es un salmo tan extenso, también dentro de su forma tiene varias características. Primero, si usted tiene una Biblia que lo señala, y ahora mismo tenemos la oportunidad de descargar una aplicación y tener varias versiones de la Biblia, hay versiones de la Biblia que permiten ver que este salmo tiene 22 divisiones, a las que le podemos llamar estrofas. Este Salmo 119, tan extenso, tiene 22 estrofas. ¿Por qué esto es importante o interesante? Bueno, lo que pasa es que cada una de esas estrofas, cada una de esas 22 secciones del Salmo, están escritas empezando cada una con la misma letra. O sea, la sección número 1, la estrofa número 1, empieza con la primera letra del alfabeto hebreo. Todas las líneas, todos los versículos empiezan con la primera letra en la sección 1. Es como si en español nuestras 27 letras que tenemos en español, nuestro abecedario, hiciéramos una canción que cada estrofa, cada línea de cada estrofa empezara con la letra A. Luego, la siguiente estrofa, todas las líneas empiezan con la letra B. Y luego, todas las líneas empiezan con la letra C en la tercera estrofa y así sucesivamente. El Salmo 119 es construido así. Es un salmo acróstico porque sigue la línea de las letras del orden alfabético hebreo. Nosotros acabamos de leer la sección que empieza en el versículo 65. Esta es la letra T. Así que todas las líneas, todos los versículos de esta sección van a empezar con la letra T. En hebreo hay más de una letra T, así que esta es una letra T un poquito más suave, con un sonido diferente. Todo esto para llegar a la siguiente conclusión. El Salmo 119, que está construido con cada versículo con dos líneas, cada sección o estrofa empieza con la misma letra, todo el Salmo tiene un solo tema, extenso, largo, el más largo de todos, pero su tema es uno solo. Este Salmo, el Salmo 119, habla completamente sobre la palabra de Dios. Exalta la palabra de Dios. Utiliza diferentes sinónimos, preceptos, ley, tus mandamientos, tus estatutos. Va a utilizar muchísimas palabras siempre para referirse a la ley. La sección que nosotros acabamos de leer no es la excepción. Mira el versículo 65, el primer versículo que leímos. Bien has obrado tú, oh Señor. ¿Y ahora qué dice? Conforme a tu palabra. Siempre, cada versículo del Salmo 119 va a apuntar a la palabra de Dios. Versículo número 66. Enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Oh, habla de tu palabra, habla de los mandamientos. El versículo 67 habla acerca de tu palabra. Luego va a mencionar tus estatutos. Luego va a mencionar, guardaré tus preceptos. Luego va a decir, me deleito en tu ley. Dice, para que aprenda tus estatutos. Y el último versículo de la sección que leímos, dice, que mejor es para mí tu ley que millares de monedas de oro y de plata. Todo el Salmo está construido acerca de la palabra de Dios. Sin embargo, la sección que tenemos por delante y a la que le vamos a dedicar un tiempo esta mañana, habla muy específicamente sobre la aflicción. La aflicción es algo que a nosotros no nos gusta. ¿Quién puede gustarle la aflicción? ¿Quién puede estar deleitándose en, oh sí, qué bueno, estoy siendo afligido, oye, me gusta? Eso no son palabras que decimos, no es nuestra actitud, no es lo que sentimos. De manera general, la aflicción es algo que realmente nos carga, la rechazamos, no la queremos. No queremos el sufrimiento, no queremos el dolor, no queremos la carga, no queremos la agonía. Nadie en su sano juicio lo quiere. La aflicción, por lo general, es algo que incluye dolor, desaliento, desánimo. el Salmo lo va a tocar varias veces. Esta sección, inclusive, pudiéramos llamarle y ponerle a esta sección la disciplina de la aflicción. Pudiéramos utilizar este nombre para justamente hablar de esta porción en específico. Ahora, cuidémonos de pensar que cuando el Salmo en esta sección nos habla de aflicción, se refiere a cualquier tipo de aflicción. No, el Salmo no habla de cualquier tipo de aflicción. No es que todas las cosas malas que me pasan a mí encajan con lo que el Salmo va a decir. Está hablando de una aflicción en específico. Una aflicción didáctica que nos enseña. Una aflicción que en las manos de Dios se convierte en una herramienta para mi crecimiento. No es simplemente aflicción por aflicción. No es simplemente sufrimiento por sufrimiento. No es simplemente dolor por dolor. No. Es la aflicción que Dios utiliza para enseñarnos e inclusive para hacernos crecer. El salmista dice esto en uno de los versículos que leímos, el versículo 67. El salmista dice, oigan esto, antes que fuera afligido, yo me descarrié. Pero ahora guardo tus mandamientos. Por lo tanto, no es el tipo de aflicción en donde, como siempre le pasa a los seres humanos, todos tenemos una razón para lamentarnos. No es simplemente la aflicción que nos pasa por estar aquí en la tierra. El dolor que hay normalmente, vivir conlleva ciertos dolores. Siempre nos va a faltar algo, siempre vamos a tener escasez, siempre vamos a tener algo que no tenemos, que queremos, que nos esforzamos por tener y no lo conseguimos. Siempre va a haber algo. Siempre vamos a lidiar con la enfermedad, siempre vamos a lidiar con las situaciones difíciles. Eso es normal en la tierra, debajo del sol es normal. Pero la aflicción o el propósito de la aflicción a la que se refiere este salmo es aquella que me enseña. Es aquella que los hijos de Dios podemos ver a Dios obrar en medio de ella y que Dios utiliza para que nosotros crezcamos. Así que no se trata de la mera aflicción normal. De hecho, la aflicción en las manos de Dios es una herramienta que Dios utiliza. ¿Por qué Dios utiliza una herramienta como esta? A menudo, el Padre usa circunstancias inusuales para lograr que dirijamos nuestros ojos y nuestros corazones a Él. No hay tal cosa como un accidente en la vida de un hijo de Dios. Así que debemos aprender a buscar su presencia en cada situación cuando esa situación surja. Esto no lo digo yo, esto lo dijo un pastor conocido, llamarlo Charles Stanley, ya en la presencia del Señor. El cristiano aprende a ver a Dios obrando en medio de la aflicción. Eso le pasó a David, eso le pasó a varios personajes bíblicos, eso le pasó a Job, que vieron y aprendieron a Dios obrando en medio de la aflicción. Hay aflicciones que nosotros no sabemos por qué nos vienen. Quizás deberíamos nosotros preguntarnos, no por qué ha venido, sino, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Para qué me ha venido esto? Ahora, lo primero que hay que preguntarse es, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué viene esto? De hecho, el Salmo, la sección que acabamos de leer, no empieza necesariamente hablando de aflicción, aunque es parte del tema completo de la sección. Primero, lo primero que este Salmo va a decir, si seguimos en el orden en que aparecen los versículos, lo primero es que Dios ha hecho el bien. Versículo 65. Bien has obrado con tu siervo. ¿Por qué un salmo o una sección, una estrofa del Salmo 119 que va a hablar de la aflicción, ¿por qué empieza diciendo que Dios es bueno? ¿Por qué tiene que recordarnos el salmista, antes de hablarnos de la aflicción, antes de hablarnos de la disciplina, antes de hablarnos del dolor que nos puede provocar esa aflicción, por qué él empieza esta sección hablando de que Dios obra bien con él y con nosotros? ¿Por qué? Porque cuando la aflicción llega, lo primero que nosotros hacemos es dudar del carácter de Dios. Lo primero que el salmista afirma es lo primero que a nosotros se nos olvida en medio del dolor. Versículo 65. Bien has obrado con tu siervo. Versículo 66. Bueno eres tú y bienhechor. El salmista tiene que mencionar que Dios es bueno. Tiene que recordarnos que Dios es bueno. Porque a nosotros se nos olvida. Es que cuando viene la aflicción y viene el dolor, lo primero que nosotros hacemos es cuestionar a Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Se olvidó Dios de mí? ¿Me abandonó? ¿Ya no soy su hijo? ¿Está enojado conmigo? ¿Es Dios realmente bueno? Demasiado fácil. Cuando viene el dolor, nosotros estamos cuestionando a Dios. ¿Recuerdan aquella porción? Los discípulos luchando con una tormenta en medio del mar de Galilea o el lago de Genezaret. Mientras Jesús estaba en una barca, estaba atrás, en la parte de atrás, acostado. Ellos luchando con la tormenta, Jesús durmiendo. Ellos luchando, Jesús seguía allí tranquilo. Cuando ellos ya no pueden con la tormenta, cuando ya ellos ven que están a punto de ahogarse, que las olas le están venciendo, que los vientos son demasiado fuertes, y van donde Jesús, ¿qué es lo que ellos le dicen a Jesús? Ellos no van y lo molestan. Ay, maestro, mira, perdóname que te hemos levantado. Discúlpanos, maestro. No, ellos no van así donde Jesús. Ellos van a reclamarle a Jesús. Ellos van a exigirle a Jesús. Ellos van a preguntarle a Jesús si a él no le importa, si él no tiene cuidado. Señor, ¿acaso no te importa que perezcamos? ¡Terrible! Pero esa es la naturaleza humana. Así somos todos nosotros. Quizá haya alguien que diga, no, yo no hago eso. Se está engañando a sí mismo. Todos somos así. Porque en el momento del dolor y de la aflicción, lo que queremos es salir de eso. No queremos seguir pasando por eso. La desesperación nos gana. Comenzamos a preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿Se olvidó Dios de mí? ¿Me abandonó? ¿Es realmente Dios bueno? Pero ¿cómo puede ser que nosotros nos preguntemos si Dios es bueno cuando tenemos demasiadas evidencias? ¿No ha sido Él quien nos ha traído hasta aquí? ¿No nos ha guardado, nos ha cuidado? ¿No a Él ha cubierto nuestros cuerpos con ropa? ¿No ha llenado nuestros estómagos con comida? ¿No nos ha dado por lo menos no solamente la salud, sino también la vida? Por supuesto que Él ha sido bueno. Pero en el momento de la aflicción, a nosotros se nos olvida. No es extraño entonces que el David en el Salmo 103 tenga que decirse a sí mismo, Alma, bendice al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. No te olvides de ninguno de sus beneficios, porque la tendencia del alma es olvidarnos. La tendencia del alma es argumentar contra Dios. Cuando llegan las pruebas, cuando llega el dolor, cuando llega el sufrimiento, vienen a nuestra vida. Cuando eso pasa, lo primero que hacemos es cuestionarnos de su bondad, de su amor. Es el argumento de los ateos. Es el argumento de aquellos que no creen en Dios. Es el argumento de aquellos que no confían en Dios, que todo lo contrario, quieren tirar a Dios por el suelo. ¿Saben cuál es su argumento? Pero si Dios es bueno, ¿por qué la gente sufre? Nosotros tenemos corazones que parecen ateos muchas veces, porque en medio del dolor juzgamos a Dios. Pensamos y nos preguntamos si de verdad Él tiene cuidado de nosotros, si acaso se olvidó, si acaso nos abandonó. Un pastor dijo lo siguiente: algunos días las cargas pueden parecer tan pesadas y el padecimiento puede ser tan profundo que tal vez nos podemos preguntar si Dios se ha olvidado de nosotros. No se desespere. Dios tiene un propósito claro para su sufrimiento. Muchas veces ese propósito será que usted conozca mejor a su Salvador, que usted refleje mejor su carácter. Dios está formando su propia imagen en usted y en mí, para que el maravilloso fruto del Espíritu, que nosotros conocemos bien, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, para que ese fruto brille a través de nosotros, para su gloria. Frente a las pruebas, nuestro corazón tiembla y duda. Es por eso que muchas veces Dios va a utilizar la aflicción como una herramienta para nuestro aprendizaje. David es un ejemplo de eso. Los salmos son un ejemplo de eso. Este mismo Salmo 119, más adelante, en una porción, dos versículos más que no leímos, va a decir: yo sé, Señor, que tus juicios son justos. Oiga lo que dice: yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. ¿Cómo puede ser que Dios nos aflija en su fidelidad? Para mucha gente, que Dios sea fiel es que ningún sufrimiento venga. Hay muchas personas predicando por ahí un evangelio en donde nadie sufre. Pare de sufrir. Donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde no nos sentimos mal, donde no nos pasan cosas malas, donde no nos enfermamos, no nos pasa nada. Ese no es el evangelio que está en las Escrituras. El evangelio que está en las Escrituras es que aún el sufrimiento y el dolor, la aflicción, son utilizadas por Dios. Se tienen que someter a lo que Dios les dice que hagan. Somos nosotros que muchas veces no aprendemos las lecciones. Recordemos a Job. Job pasó las mil y una. Job tuvo demasiadas sinsabores. Job no se ganó esos sinsabores. Él no hizo nada para que le viniera el castigo. Sin embargo, el dolor y la aflicción vinieron. ¿Cómo respondió Job? Siempre es sorprendente la respuesta de Job. Siempre es impresionante. Job, primero le vinieron todas las situaciones difíciles a su alrededor, pero a él no le tocó. Perdió ganado, perdió propiedades, la muerte de sus hijos, todo junto al mismo tiempo. Siempre llegaba una persona a decirle: solamente he escapado yo para decirte la noticia. O sea que todos habían muerto y solo uno llegó para darle la mala noticia. Todo lo perdió en un solo día. ¿Cómo respondió Job ese primer día? desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Así es como respondemos nosotros. Si a nosotros nos pasan el examen de Job, todos salimos con malas calificaciones. Porque muchas veces no nos pasa ni el 10% de eso, ya estamos quemándonos en el examen. Pero la segunda vez que a Job le toca, porque lo que le pasó a Job no pasó todo de repente, primero todas las cosas a su alrededor las perdió. Pero luego Satanás va donde Dios y le dice, ah, es que tú no me dejaste tocarlo a él. Por eso Job se mantiene íntegro, porque es que tú no me permitiste tocarlo a él. Yo toqué alrededor. Déjame tocarlo a él. Y entonces le viene una enfermedad a Job, una sarna, algo tan duro que pedazos de cerámica, de alabastro, él los utilizaba para rascarse de lo doloroso y de lo agobiante que era el dolor que él tenía. En esas condiciones aparece su mujer. Algunos dicen que parte de la prueba fue la que Dios le dejó a la mujer. Eso es alguno, eso no lo digo yo. Está en los manuscritos más antiguos. Y la mujer, que debería ser de apoyo, de ánimo, que debería ser una constante, una fuerza. No dice la Biblia que ella es una ayuda idónea. Pues debería ser un apoyo. Debería ser la que nos permitiera alcanzar lo que nosotros por nuestra cuenta no podemos alcanzar. Pero ella lo que le dice es, termina ya con este sufrimiento. Acaba con esto. Ya. ¿Qué es lo que tiene que hacer para terminar? Maldice a Dios y muérete. Le ha pasado todo lo que le ha pasado. Posiblemente no han pasado muchos días. Posiblemente esto está siendo al día siguiente y ya a Job le cae una enfermedad terrible que lo dobla. La mujer entonces se agrega a todas estas presiones a Job y lo que le aconseja es el peor de los consejos. ¿Cómo responde Job? No solamente le dice a la mujer que ha dicho cosas sin sentido, en términos bíblicos, fatua, sino también dice lo siguiente. Job capítulo 2, 9 y 10. Miren lo que dice. Entonces la mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, como cualquier mujer necia has hablado. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. ¡Wow! Todo está muy bien con Dios mientras las cosas están bien. Mientras me tiene en la abundancia, en la prosperidad. Todo está muy bien. Oh, sí, Dios, claro que sí. No, yo siempre confío en Dios. No, yo con Dios siempre, todo el tiempo. Hasta que la aflicción toca nuestra vida. Pero la respuesta que Job da aquí, mis hermanos y mis hermanas, es la que yo quisiera dar. Es la que nosotros anhelamos, deberíamos anhelar dar. Yo acepto lo que venga delante de Dios. Lo que Dios me quiera dar, yo lo acepto. Sea el bien, lo acepto. Sea el mal, lo acepto. Si viene de Dios, yo lo acepto. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. Y cuando decimos que no aceptamos el mal, es la expresión humana de decir que estoy de acuerdo, estoy bien, si me vienen bondades o si me vienen calamidades. No es decir que de Dios viene el mal, porque de Dios no sale el mal nunca. Su carácter es perfecto, es bueno. Él es apartado del mal. Él es santo, santo, santo. Significa que Él no tiene comunión con el pecado, ni quiere nuestro mal. Pero la expresión humana aquí es, no de Dios, no para con Dios, es para con nosotros, de si nosotros estamos dispuestos a seguir siendo fieles, a ver a Dios con los mismos ojos, en las buenas y en las malas. Porque cuando estamos en las malas, cambiamos los lentes y ahora Dios ya no parece ser tan bueno. Dios puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Él es el dueño, Él es el amo y Él es el Señor. Su palabra revela claramente que Él es bueno. Es lo que dice este Salmo. Versículo 65, bien has obrado con tu siervo, Señor. El salmista del Salmo 119, que no es David, este Salmo 119 es anónimo, es del grupo de los salmos donde no sabemos quién lo escribió, pero el escritor de este Salmo 119 la tenía muy clara. Señor, tú has obrado bien conmigo. Luego el versículo 68 dice, bueno eres tú y bienhechor. O sea, él reconoce que Dios es bueno, su carácter es bueno. Pero hay un tercer versículo dentro de esta sección, dentro de esta estrofa, que también tiene la palabra bueno. Ya hemos visto dos versículos que tienen la palabra bueno. El versículo 65 dice, bueno has obrado o bien has obrado con tu siervo. El versículo 68 dice, bueno eres tú, bienhechor. Pero aquí viene el versículo 71, que dice, bueno es para mí haber sido afligido. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que la aflicción el salmista la vea como algo bueno para él? Ese es el beneficio de la aflicción. Eso es lo que nosotros sacamos de la aflicción. Donde otros ven males, Dios permite que esa aflicción vaya limpiando, acrisolando, purificando la fe que tenemos en Cristo. Recordemos que este salmo, todas las líneas del salmo empiezan con una letra en específico. Recordemos que esta sección del 65 al 72, todas las palabras empiezan con la letra T, una de las letras T que usa el alfabeto hebreo. Ahora déjeme decirle algo. Con la letra T en el alfabeto hebreo es que empieza la palabra bueno. En hebreo, la palabra bueno es tov, T o B corta, tov, bueno. Y cada uno de estos versículos, cada uno de estos pasajes empieza con la palabra bueno. Es la misma palabra bueno, no cambia, ni cambia la palabra, ni cambia el significado. Si Dios ha sido bueno, si Dios ha obrado bien en el 65, y ese bueno significa bueno, si Dios es bueno y bienhechor en el versículo 68 y esa palabra bueno significa bueno, en el 71 cuando dice que bueno ha sido, que yo he sido afligido, también significa bueno. Es la misma palabra. Las tres empiezan con bueno. Esto nos permite ver que aún aquellas cosas que para nuestra mente nos parecieran que son malas o que algún tipo de castigo Dios tiene con nosotros, en realidad para el creyente Dios está limpiando nuestra vida. En ese pasaje tan conocido de Juan capítulo 15, Juan capítulo 15 es la porción en donde Jesús dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que cree en mí, siempre tendrá fruto, pero separado de mí, es esa porción. Esos son los versículos famosos, los versículos 4, 5. Pero hay unos versículos del pasaje de Juan 15 que a veces hablan de lo mismo, pero nos pasan desapercibidos. Y son el versículo 1 y 2. Si usted lo tiene ahí, búsquelo rápidamente. Juan 15, 1 y 2. Mire lo que dice aquí. Juan 15, 1 y 2 dice, yo soy, Jesús está hablando, yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador o el viñador, o sea, el dueño de la viña. Versículo 2. Toda rama o sarmiento, toda rama, todo sarmiento que en mí no da fruto, ¿qué hace? Oh, lo corta. En la lógica de este pasaje, que una persona o que una rama sea cortada significa perdición. Esto significa que aquellos que no son de la vid, que no son creyentes, Dios lo va a... No, no, eso se van a perder. Son ramas perdidas. No, eso no van a salvarse. ¿Qué hace Dios con esa rama? Las corta. ¿Sí o no? Pero no se queda el versículo ahí. ¿Qué dice ahora? Y todo rama o sarmiento que sí da fruto, ¿qué hace? ¿Qué hace? Eso es lo que yo oigo desde aquí. Hablen bien. Aquí dice en mi versión que lo poda. Toda versión que no diga eso, bótela. Es jugando, es broma. Lo poda. Perdóname. Podar es cortar. Es cortar ramitas, dejando una para que crezca más. Pero a los que se pierden, ¿qué es lo que hace? Los corta. Y a los que dan fruto, ¿qué hace? Hay unos que se pierden y hay unos que se quedan. Pero los dos no se salvan de la tijera de Dios. No se salvan de la tijera de Dios. Siempre va a utilizar su tijera. Algunos para perdición. ¿Y otros para qué? Para que dé más fruto. Eso es lo que Dios hace con la aflicción. Nos limpia. Va cortando ramitas que no son las que tienen que estar ahí. La va quitando, la va cortando para que cuando demos fruto, lo demos bien. Fruto que den gloria y honra a Él. ¡Qué bendición! ¡Wow! ¿Cómo entonces Dios usa la aflicción? Si ya hemos visto que el pasaje, este Salmo 119, esta sección habla de la aflicción. Y ya hemos visto que el salmista empieza hablándonos de que Dios es bueno, de que Dios ha obrado bien, de que su carácter es bueno e inclusive la aflicción es buena para mí. ¿Cómo la utiliza Dios? ¿Cómo es que Dios la utiliza? Bueno, Dios dirige la aflicción para corregir, formar y para purificar a sus hijos. Dentro de este maravilloso salmo, el salmista nos invita a considerar la aflicción como algo beneficioso para nosotros, algo bueno. Incluso él llega a decir que para él fue buena la aflicción. Oye, sí, que qué bueno que el Señor me afligió. No puede haber una aflicción buena que no nos lleve a la palabra. Porque justamente él dice, bueno para mí es ser afligido, para guardar tus estatutos, para poner atención a lo que tú has dicho. La aflicción que no nos guía a la palabra de Dios no está haciendo el trabajo. Esa no es la aflicción que tiene que ser. Tenemos que aprender a sufrir bien. Oiga eso. Aprender a sufrir bien. Porque las aflicciones no pueden hacer que yo me aleje de Dios. Deberían las aflicciones acercarme a Dios, buscar el rostro de Dios con más ahínco. Si tenemos que orar más, oramos más. En medio de la aflicción nos rendimos más a Él, confiamos más en Él. No puede ser posible que si la aflicción llega, yo soy un hijo de Dios, la aflicción es lo que haga, no, ya yo no voy a seguir con esto, no, ya, yo me voy de la iglesia, yo no vuelo por ahí. Yo no, eso de leer la Biblia, no, eso no funciona así. No está produciendo el fruto correcto. La aflicción dirigida por Dios y que nosotros dejamos que Dios nos dirija, debe llevarnos a su palabra. Aunque la aflicción no es agradable, es usada por Dios muchas veces. En ese sentido, la aflicción cumple el propósito ideal. El pueblo de Israel salió de Egipto. Dios lo sacó de Egipto. ¿A dónde lo llevó Dios? Lo llevó al desierto. Para nosotros, el desierto no es agradable. Completamente no, no lo es. No sé cuántas personas toman un safari para irse de excursión 10 días a un desierto. Y no me refiero a esas excursiones en donde te llevan por camellos, en donde tú terminas el día y te vas a un buen hotel, esas excursiones en donde hay unas camionetas y tú en la arena vas surfeando. No. Porque así, si usted se va al desierto de esa manera, lléveme. No es a esa que me refiero. Es que vayamos a un desierto donde no hay nada, donde estemos a la intemperie, donde no haya hoteles, donde no haya cama, donde no haya donde aguarecernos, el sol quemando en el día y la noche fría, porque no hay nada allí. A nosotros no nos gusta el desierto, pero justamente Dios saca al pueblo de Israel y lo lleva a través del desierto. Obviamente, en el desierto, aunque era un desierto, Dios estaba con ellos y no les faltó nada. Nada les faltó. Eso es lo que dice Deuteronomio 8. Yo se lo voy a leer. Miren lo que dice Deuteronomio 8. Me parece demasiado relevante para lo que estamos hablando y lo que dice este salmo. Dios le dice, por medio de Moisés al pueblo, cuídate de olvidar al Señor tu Dios. Cuídate de no olvidar, dejando de guardar sus mandamientos y ordenanzas, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y hayas habitado en ellas y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y cuando tu plata y tu oro se multipliquen y tengas todo esto y todo lo que tengas se multiplique, cuídate de que tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios. Hay un peligro latente en que nuestro corazón piense que ha llegado. Hay un peligro en dejar que los bienes materiales me hagan el corazón insensible. O como dice el Salmo, tienen el corazón lleno de grasa, impenetrable, no le entra. Hay que tener cuidado de que las bendiciones, las bondades, los buenos tiempos hagan que yo levante la vista al cielo y diga, no te necesito. Cuídate de que entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor. El Señor que te sacó de la tierra de Egipto, que te sacó de casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes, con sus escorpiones, tierra sedienta donde no hay agua. Él sacó para ti del agua de la roca de Pedernal. En el desierto te alimentó con maná que tus padres no conocían. Para humillarte, propósito de la aflicción, para probarte, propósito de la aflicción, y para finalmente, no lo digo yo, lo dice el Deuteronomio 8:16, y finalmente para hacerte bien. La aflicción nos hace bien. No porque queramos sufrir, no porque, ay, sí, que venga la aflicción, sino porque la aflicción nos lleva a conocer más a Dios y a reflejar su carácter. ¿Por dónde nos ha llevado este salmo? Versículo 65. Dios hace bien. Versículo 66. El salmista pide aprender. Yo quiero aprender, Señor. Enséñame. Versículo 67. Él entiende por qué afligido. Ah, lo que pasa fue que yo me desvié, yo me descarrié. Antes de ser afligido, yo me había descarriado. Él recuerda que Dios es bueno, pero tú eres bueno, bienhechor. En el versículo 69 y 70, él ve un contraste contra los soberbios. Los soberbios que creen que Dios le tiene que dar todo, que no le puede pasar nada malo, que ellos son los hijos de Dios, en donde nada malo le pasa a los hijos de Dios. Yo soy la princesa, el princeso de Dios. ¿Ustedes me entendieron lo que yo quise decir? No se estén riendo. Hay un contraste con los soberbios. Versículo 71. Él observa el beneficio de la aflicción. Bueno me fue a mí ser afligido. Y versículo 72. Él dice, tu palabra es mejor que cualquier cantidad de dinero. Mejor que el oro y la plata, mejor que las riquezas. Tu palabra es lo mejor que hay. Un hombre que ha pasado por la aflicción, que ha sido entrenado en la aflicción, que ha pasado la aflicción, termina reconociendo la grandeza de Dios y la grandeza de su palabra. Tu palabra, tu ley, me es mejor que cualquier cosa. Algunas preguntas entonces. ¿Qué área de mi vida Dios quiere corregir o redirigir a través de la aflicción que estoy viviendo ahora? Si es que alguno la está viviendo. ¿Estoy respondiendo a la aflicción con humildad y obediencia? ¿O estoy respondiendo con queja y resistencia? ¿Qué decisiones concretas debo tomar para buscar más la palabra como el salmista hace y correr, huir hacia ella? ¿Qué mentiras sobre el carácter de Dios estoy creyendo cuando sufro? ¿Qué verdad bíblica necesito recordarme? ¿Cómo puedo permitir que Dios use este dolor para hacerme más manso, más paciente, más parecido a Cristo? Son preguntas que todos debemos responder. Mi oración es que junto con este salmo y este salmista, anónimo, pero que nos refleja muy bien, todos, incluyéndome a mí, podamos decir: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos.